3, 2, 1. Game over.
Hola y bienvenidos, son las 4 y 6 de la tarde y os damos la bienvenida una semana más a Game Over, el programa de los videojuegos que cada sábado está en Radio Despí, 107.2 de la FM. Ya sabéis, las mejores noticias, el juego más importante de la semana, todos los lanzamientos, etcétera, etcétera. Vamos, toda la información que necesita un buen jugón. Vamos a pasar un poco de lista, veamos, el señor director. Oh, ¿dónde está el señor director?
Pues no está.
Vuelvo a faltar. Bueno, al menos veo que hoy no me he quedado solo, porque hemos oído por aquí al señor Saeva, ¿no?
Sí, aquí estoy, en la cabina, como siempre.
Ahí, controlando el tema, ¿no?
Por supuesto.
Más tarde va a venir el señor Volcano, y bueno, el que os está hablando, Isaac Viana, o como aquí le conocen, el Isaco, que os va a dirigir durante las próximas dos horas, pues lo que hemos dicho antes, noticias, información, música, videojuegos, friquismo, vamos... Todo lo que sea videojuego lo metemos aquí, lo concentramos un poquito, lo manejamos bien, lo mareamos y os lo servimos. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con el sumario. Esta semana comenzaremos, como siempre, con las noticias, lo más importante acontecido esta semana. Tendremos todos los avances de esta semana, que bueno, no, los avances, los lanzamientos que no han sido muy numerosos ni tampoco muy destacables. El juego de esta semana será Tekken 4, juego de lucha de la PlayStation 2. Tendremos como sección carrusel a DIR, las últimas noticias de informática, y la Jukebox de esta semana se tratará sobre Virtua Fighter 4. Pero alguien nos dijo un día que no todo en la vida son videojuegos, y dijimos, ahí va, tienes razón, también existe otro tipo de música.
Es verdad que cuando abro la puerta de mi casa hay un mundo exterior, Dios mío.
Todo en 3D, se acciona con el cerebro, reacciona ante tus acciones, es interactivo el mundo, ¿eh?
Dios mío.
Bueno, pues como cada semana comenzaremos con un tema no freak, un tema pues de la más caliente actualidad musical, que como siempre elige el doctor Saeva en elección de temas con chatis muy buenas que las cantan.
Pues no, esta vez no es un chat.
No ha sido así.
Y he agotado todas las existencias que había de chatis buenas. He cogido lo que primero que he cogido. Para la redundancia.
Es un método muy científico.
La verdad es que sí. Bueno, pues ahora pronto pondremos Daniel Andrea con su tema Sin ti no sé vivir.
Bueno, pues vamos a escuchar qué tal lo hace este hombre en el mercado musical.
Veremos a ver.
Sin ti, no sé vivir, sin ti, sin ti.
noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Hoy os hablaremos del nuevo Metal Gear y de que Piro Studios pierda a su líder, algo así como si los Pokémon pierden a su Pikachu.
Dios mío, no.
En una entrevista concedida a la revista Dengeki... Dengeki PS2, Hideo Kojima habló de... Bueno, Hideo Kojima, la conocida figura de Konami, que está detrás de los Metal Gears, los Zone of the Enders, y después del último trailer de Zone of the Enders, empezamos a sospechar que está detrás de Nemesis también. Pues estuvo hablando, pues, sobre el próximo Metal Gear, que la gente está diciendo, ah, es el Metal Gear 3, es el Metal Gear 3. No, estamos hablando de Metal Gear Solid 2 Substance. ¿Saben? Esta nueva conversión con lleno de añadidos que se va a meter en PlayStation 2, en Xbox y en PC. Bueno, pues evidentemente la entrevista pues hablaba sobre Metal Gear Solid 2 Substance, pero una pregunta es inevitable. ¿Va a haber un Metal Gear Solid 3? ¿O un Metal Gear 5? Que la gente aquí se olvida de que existía el MSX. Yo aquí reivindico que el MSX existió.
Aquí he dado lecciones aquí de historia.
Claro que sí. Pues Hideo Kojima volvió a confirmar de que sí que existe, que se está desarrollando, que introduciría nuevos elementos y que contendría más acción. No indicó en ningún momento para qué plataforma saldría. Aquí la gente empezó a decir, seguro que va a ser en PlayStation 2. Algunas personas, después de las relaciones con Microsoft, podría que fuese para Xbox. Yo aventuro, es una opinión mía, de que va a ser un lanzamiento como el que van a hacer para Substance. PlayStation 2, Xbox y PC, porque evidentemente Konami, como toda compañía, quiere crecer. Y ahora mismo la única opción para crecer en el mercado de los videojuegos no es centrarse en un sistema, sino ampliarse. A menos, claro está, que o Microsoft o Sony paguen una millonada, pero hablamos de millones, por su exclusividad.
Y bien, después de esta última noticia de Konami, pasemos a algo más de aquí, nacional. Que esta semana, Gonzo Suárez, el creador de la saga Comandos, la verdad, lamentablemente, deja Piro Studio. La nota de prensa de la compañía dice lo siguiente. Gonzo Suárez, máximo responsable de los títulos lanzados hasta la fecha por Piro Studios, entre los que se encuentran Comandos, Beyond the Enemy Line, Comandos Beyond the Call of Duty y Comandos 2 Men of Courage, en PC, en 2002, en PlayStation 2 y en Xbox. Pues la verdad es que este hombre deja Spiro Studio, junto a su jefe de desarrollo, John Beltrán, de Heredia. No es que sea de Heredia, es que es su apellido. Y su equipo más cercano, hasta un total de 11 personas, para crear una nueva productora de videojuegos, Arvirago Entertainment. Y la verdad es que se me olvidaba, ya que su primer juego en esta productora Arvirago Entertainment se llamará The Lord of Creatures.
Y pasamos a las breves. Los premios BAFTA de este año, que se dan en Londres, y son unos premios relacionados con el mundo de los videojuegos, pues Halo ha arrasado, porque Halo para Xbox se ha llevado 2 de los 3 premios que se conceden en este evento. El último premio, el premio a la interactividad, se lo llevó Pikmin para GameCube.
La verdad es que, amigo Isako, podría haberse llevado los 3 premios de los 3 que concedieron este
juego. Estaba nominado también a la interactividad.
Hombre, sí, lo que pasa es que como Microsoft ya se dejó una buena pasta en Rare, pues ya no ha podido cubrir los fondos del otro premio.
Ah, por eso compra todas, para llevarse todos los premios,
claro,
y todos los stands.
Ahí está. Bueno, dejemos de payasadas y vamos con Square, que como siempre tenemos una noticia de Square, como no. Que ya está planteando nuevas estrategias para el lanzamiento de Final Fantasy XI, pero en su versión PC. Ya que esta nueva versión, como todos habéis pensado, es la que, según creemos nosotros, que podía darle más beneficios.
Bueno, al menos que lleguen a cubrir lo que se han gastado, que creo que eran 300.000 abonados, iban por los 50.000.
No, bueno, iban por los 120, creo. 120.000 abonados, pero claro, es un juego especialmente sobre hecho. Es que es muy de ordenador este juego. Uh-huh. Y la gente que juega normalmente a la consola, pues este juego no le sigue gustando. Bueno, pues para empezar, su juego estará optimizado para los Pentium y tarjetas Nvidia. Uh-huh. Y prevé un total de entre 200.000 y 300.000 copias en ventas a finales de este año.
Ya se conocen más detalles sobre el Resident Evil Online, este es el juego de Resident Evil que me parece que es de PlayStation 2.
Sí, sí, es el único de los juegos que no es exclusivo para GameCube.
En el que habrán un total de 8 personajes a elegir. En un principio se creían que iban a ser los protagonistas de la saga, bueno, se había dicho,
sí.
Pero que al final van a ser simplemente ciudadanos de Raccoon City con habilidades especiales cada uno de ellos, porque claro, ya está bien de que los protagonistas sean marines entrenados. Los civiles también tienen derecho a protagonizar juegos.
Que tenemos aquí a la hermana de Chris Redfield, que sin comerlo ni beberlo, esta señorita, pues... ¿Ya habéis visto
los familiares de los del primer juego y amigos están metidos en lo de los zombies?
Pues no
sé, es amiguismo, es hay enchufar a la gente.
Son los genes, Dios mío.
En fin, pues van a ver, podemos elegir 8 personajes de Raccoon City. Se podrán jugar con 4 personajes a la vez y muchas veces el grupo tendrá que colaborar entre sí para salir del infierno de zombies que se les avecina.
Y vamos ahora con la pequeña de Nintendo. Tenemos noticias de Pokémon Rubí y Zafiro. La verdad es que hace tiempo que no teníamos noticias de ningún Pokémon y eso que...
Y no se echaban en falta, ¿eh?
Hombre, tampoco está tan mal, pero bueno. Esta vez, en el nuevo Pokémon Rubí y Zafiro para la Game Boy Advance, puedes elegir entre 3 diferentes Pokémon para empezar la partida. Y la antigua Pokédex, que era la que era el tabletito ese como si fuese una Game Boy normal que te iba dando información de cada Pokémon, tendrá ya de salida más Pokémones, porque como veréis el número de Pokémones ha aumentado, y ahora podrás saber qué Pokémones hay para cazar en la zona donde te encuentras. O sea que si estás en una zona y dices, voy a empezar a cazar, pero luego y dices,
¿qué bicho? Estoy buscando tal bicho, ¿estará aquí? ¿No estará aquí?
Sí, entonces te da una lista y dices, pero aquí ya los tengo todos, me voy de aquí, por favor. O sea, que será más opciones en este nuevo juego.
Eso no es cazar. O sea, cazar normalmente lo abates y te lo comes. Los Pokémon, ¿quién se come los Pokémon en ese mundo?
No, es que dicen, ay, es que es tan bueno, voy a cazarlo.
Y si matas, si matas un Charmander, ya viene tostado, ¿no?
Dejémoslo.
Tenemos más noticias sobre Onimusha Tactics. Bueno, no es Onimusha Tactics, pero como si lo fuera, porque es una copia de Final Fantasy Tactics.
Pero se llama Onimusha Tactics, ¿no? ¿O es un nombre...?
Me parece que es un nombre que la gente está empezando a acuñar para la Game Boy Advance.
Bueno.
Estará ambientado en Onimusha 2, más bien en la historia de Onimusha 2, con la aparición de algunos personajes de este capítulo. Nuestro protagonista podrá subir de nivel de su arma absorbiendo los espíritus de los enemigos o podrá crear armas nuevas con las gemas.
Y vamos con más información para el KOF X2, que es el King of Fighter para Game Boy Advance, el nuevo que saldrá. Serán luchas de 3x3 personajes. Habrá en total 18 personajes. O sea que habrá un total de, a ver, 6x3, 6 equipos habrá en total. Los equipos serán el Hero Team, Garou Team, Art of Fighting, Ikari Warrior Team, Psycho Soldier Team y el South Korea Team. Si Isaac hubiese sido actor de cine...
¿Cómo? ¿Que solo tengo un par de veretas para cargarme 57 soldados en el hall de un edificio de oficinas? ¿Pero qué mariconada es esta? A ver, ¡que venga el director y ahora mismo!
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Pero bueno, es que nunca has oído hablar de las PAS, la Glock 17 o la MP5.
Jukebox. Esta semana, como cada semana, tenemos ya la Jukebox. Y esta semana, de Virtua Fighter 4. Una gran recreativa que ha barrido en Japón como ninguna. Y que aquí en España, lamentablemente, no hemos podido disfrutar. La verdad que mucho... A la causa se debe a la bajada de recreativas y sus novedades. Pues nada, la primera pista en este Virtua Fighter 4 se llama Stand.
escuchas Game Over.
Preview.
Esta semana en las previews comenzaremos por la gran consola, grande en tamaño, se entiende, que solo recibe un lanzamiento esta semana, pero menudo lanzamiento, nada menos que Hitman 2, la continuación de un polémico juego en el que interpretamos el papel de un asesino a sueldo. Hitman 2 es un simulador de asesinato en el que los mejores jugadores no son los que acaban con todo Dios, que lo puedes hacer, sino los que acaban con su objetivo dejando a los guardaespaldas, a los civiles, a toda la gente que los rodea intactos. La inteligencia artificial de este juego parece ser bastante interesante. Además, lo importante es disimular y relacionarse con el entorno. Por ejemplo, tú estás en Rusia, vas disfrazado de soldado ruso y no hay ningún problema. Vas con tu AK-47, nadie te dice nada, incluso puedes hablar con los soldados. Sin embargo, si en vez de un AK-47 llevas un rifle francotirador, pues como que no cuela que eres un soldado. Además, podemos esconder los cuerpos, es obligado, y todas las armas las conseguiremos de los enemigos que hayamos derribado. Y estas armas las iremos guardando. Entonces, cuando vamos a empezar una misión, nos vamos a nuestra armería personal y vemos todas las armas que hemos cogido. Vamos diciendo, pues esta pistola me gusta, este rifle va bien para la misión, etcétera. Es un juego bastante interesante, que hay varias maneras de acabarlo, desde el loco que va atacando a todo Dios, como el que quiere hacerlo bien, como un asesino, con su hilito de cobre, con su etcétera, etcétera, para acabar todo Cristo.
Y ahora vamos con la grande, pero no tan grande como la Xbox, que es la PlayStation 2. Que esta semana, la consola de Sony es la que se lleva el mayor partido de novedades. A destacar los lanzamientos del esperado Esto es Fútbol 2003, la que podemos decir la respuesta al FIFA por parte de Sony. Y The Burnout 2, un juego de carreras que ya arrasó en sus respectivos lanzamientos de PlayStation 2 y GameCube de su primera parte. Tampoco nos podemos olvidar de Hitman 2, de cual Isako ya ha hecho una gran previews. Y... que bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Ah, sí. Bueno, como cada semana tenemos también lanzamientos de juegos basados en deportes de riesgo como Mad Home Fan Pro BMX2 o MX Superfly. Ambos de, creo que son de bicicross. Por último, para los nostálgicos, la salida de Rayman Revolution en edición Platinum.
Y ahora pasamos a GameCube. Si antes hemos visto que en Play 2 también sacaba Hitman 2, ahora aquí en GameCube también sacamos, como en Play 2, MX Superfly. No es bicicross, sino de motos.
De motos, vale, vale.
MX Superfly es un representante más de esos juegos de deportes extremos, que esta vez va de motos, que hemos dicho, motos de cross que hacen acrobacias imposibles. Como en la mayoría de juegos de este estilo, que por cierto se están poniendo muy de moda en los últimos 2 años,
sí, sí.
El modo más importante es el de carrera. Carrera no se entiende por correr un circuito, sino el de crearte una carrera. Cogemos un personaje, lo creamos, es un piloto novato, tendrá que empezar a participar en torneos regionales, etcétera, etcétera, y tenemos que hacerle famoso a base de participar en torneos. Otra cosa inevitable en este tipo de juegos es la banda sonora, así dura, guitarreo, rock, heavy, punk, todo lo que rodea este estilo que acompaña estos juegos. Es un título bastante interesante que además está teniendo buenas críticas de prensa. Otros lanzamientos, también hay barro por aquí, es el Pro Rally, un juego de rallies. El Tetris World, más puzzles. Este juego, este de los Tetris,
sí,
se
Tetris
está forrando,
no sé,
¿eh?
El Pavlikov ese.
Sí.
El Alexei Tantov ese.
Sí, ese, el señor ese.
Pajnitov.
Sí, Alexei Pajnitov.
Pajnitov, este hombre que está ahora en Microsoft, creo.
Sí, haciendo juegos de puzzles, que es lo que sabe hacer, precisamente, sí. Y ganar dinero. Y por último, oh, cuántos recuerdos de la Super Nintendo y de los arcades. WWF WrestleMania X8, otro juego de wrestling.
De wrestling, Dios mío.
Oye, ¿y la pregunta, ganan dinero?
Sí,
oye,
hombre.
Y la pregunta es, ¿Hulk Hogan sigue estando ahí?
Ah, por cierto, antes de continuar, dar la bienvenida a Volcano, que ya ha llegado.
Ah, es verdad, si no me había saludado. Hola, buenas tardes.
Tiene aquí preparado una jugosa sección de DIR. ¿Por cierto, qué nos vas a decir?
Hoy, pues hoy vamos a hablar de Battlefield 1942, un juego multijugador que rompe el molde que confinaba este género.
Ah, vale, vale, bueno, pues luego en la segunda hora hablaremos.
Y por último nos cabe destacar pues a la pequeña de Nintendo, que como no, el lanzamiento de Super Mario Advance 3 Yoshi's Island, un remake del mismo título de Super Nintendo que pasó un poco desapercibido, creo yo, no por su buena calidad, sino pues la verdad es que no tuvo muchas ventas, no como el Mario World.
Es que la gente se esperaba una revolución, repito, por, también por enésima vez, por si hay algún oyente nuevo, o sea, uno. O sea, tenemos uno, pues se ha cambiado y ha venido otro y es nuevo, ¿no? Pues,
sí, van turnando, seguí.
Pues se intentó vender como Super Mario World 2 Yoshi Island en su día, en sí. Super Nintendo, pero en realidad no era Super Mario World 2. Yoshi Island fue una saga aparte que los listos de los de Nintendo América dijeron, ah, pues si ponemos que es
Mario World 2,
que Mario World, pues vende. Pues no, amiguitos, no es Mario World 2. Así, la continuación de Mario World fue Mario 64.
Va, gracias por la aclaración y a ver, la verdad, aparte de este lanzamiento de Super Mario Advance 3 Yoshi's Island, tenemos a la versión de Matt Homan MX2 en Game Boy Advance, que pone la guinda a la Game Boy Advance en deportes de riesgo.
Esto tampoco... ¿Qué pasa con la Game Boy Advance? Se atreve con todos los grandes, ¿eh?
Dios mío, es que tenemos entre... A ver, tenemos entre simuladores de aviones, cosas que normalmente...
¿No cabrían en una portátil? No,
lo
están metiendo.
Hasta tenemos juego ya que ha salido ahora en Japón de Silent Scope.
Sí, de Silent Scope va a salir el Sega Rally, tenemos Driver 2, tenemos Colin McRae 2.0... Esta consola está haciendo unas cosas rarísimas.
Sí, sí, está, la verdad es que está poniéndose las pilas, nunca mejor dicho.
La GP32 es mejor.
Dios mío, no.
Y estos son los lanzamientos de esta semana. Ha sido una semana con pocos lanzamientos. Tienen buenos títulos destacados, Hitman 2, MX Superfly, etcétera. Pero la semana que viene tampoco se esperan lanzamientos muy importantes.
No, la verdad es que los lanzamientos se producirán, los grandes lanzamientos se producirán a principios de noviembre.
Con Star Fox Adventures.
O Eternal Darkness para GameCube también.
Etcétera.
Y algunos otros juegos de Play 2.
En fin, sea lo que sea, salga lo que salga la semana que viene, os informaremos. Y si es malo, Saeva estará encantado de ponerlo a parir.
Por supuesto, la verdad es que este Plebus nos ha hecho corto porque hemos anulado PlayStation, la PlayStation One, porque es que no ha salido nada, señores, no ha salido nada.
Se rumoreaba que iba a salir un juego llamado Nastic de Plastic, pero al final se ha cancelado.
Sí, al final se ha cancelado, el jueguecito este se ha cancelado. Pero bueno, la verdad es que la Play 2 y Xbox han nublado completamente a la PS1, con títulos como Onimusha o también la GameCube, que también...
Hombre, ya está vendiendo en su lugar, porque nos explica que todavía se está aquí vendiendo la PlayStation.
Ha nublado, entre comillas, también con el Mario Sunshine.
También, también.
Pero bueno, o sea, esperemos ya que a principios de noviembre...
Que es la campaña ya navideña, noviembre-diciembre.
Uy, sí, señores, pues ahí tenemos grandes, grandes previews.
Si David hubiera sido un gran revolucionario...
¡Hijos de Escocia! Estos malditos ingleses podrán quitarnos la vida, pero jamás nos quitarán los pads de la PlayStation.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Hermanos! ¡A por ellos!
Jukebox.
Bueno, y seguimos con la segunda parte de esta Jukebox, interesantísima, por supuesto, de Virtua Fighter 4. Uno de los secretos de este recreativo, que también salió en su versión para PlayStation 2, es que tenías la oportunidad de adquirir, pues, una tarjeta la cual, cada vez que entrabas a jugar, se iban acumulando experiencia supuestamente del personaje si utilizabas el mismo.
Eso es en Japón.
Es en Japón.
Aquí pero... somos unos marginados, nos gastamos 20 duros y dice, mira, te han matado en el tercer combate.
¿Cómo que 20 duros? Ya estamos a los euros, chavalote.
Es verdad, los 20 pero
bueno,
euros.
La verdad es que utilizabas cada vez esa tarjeta y iba haciéndose mucho más fuerte, más combates, una forma de gastar bastante dinero los japoneses tenían. La siguiente pista, titulada A Star of Sun, que es la estrella de arena o algo así, creo que sí. Pues dar un poco el toque de guitarreo a esta gran saga que se llama Virtua Fighter 4. We'll be right back.
queremos denunciar que las compañías de videojuegos han hecho un complot a Game Over. Han sacado pocos juegos para que hoy, a primera hora, nos sobren 5 minutos.
Dios mío, ¿y cómo los rellenamos esos 5 minutos?
Pues aquí, como una buena resistencia, aguantaremos. Y vamos a hablaros, pues, por ejemplo, de cosas tan interesantes como la lista de ventas en Japón. Ya sabes que lo que se vende en Japón vende el resto del mundo. Pues es mentira, porque viendo la lista no piensas lo mismo. Porque, por ejemplo, si os digo que del puesto 20 al 17 están los juegos Daisen Reaku 1941, otro juego llamado Chulip, que ¿cómo se puede llamar un juego Chulip? Pues mira, un juego se llama Chulip, un tal Sarugetsu 2 y un GQ Powerful Pro Baseball 9, que es el único que entiendo un poco que es de béisbol. A ver, Saiba, ¿qué puedes opinar de los japoneses viendo estos juegos como de los más vendidos?
Pues puedo opinar que no saldrán de allí, eso te lo aseguro. Te lo aseguro, pero que no saldrá.
El de béisbol quizá. Bueno, mira, tenemos al 16, Super Mario Sunshine, el famoso juego de plataformas de Nintendo. Entonces estamos allí, bueno, va vendiendo, no todo lo bien que le gustaría a Nintendo, pero bueno, solo en Japón ya lleva 615.000 copias, Dios que mío. No es poco.
Y aquí en Europa también lleva bastante, te he olvidado, ¿eh?
En el puesto 15 tenemos a la Japan League Winning Eleven 6, esa saga de juegos que cuando la envían al resto del mundo, cortan todos los equipos, meten los equipos mundiales, y te quedas pensando, ¿por qué no hacen una saga diferente? Es que...
Hombre, es que vende bastante, ¿eh?
Es que, o sea, es coger el mismo motor, cambiar todos los personajes, es como un juego nuevo, casi.
Bueno, es el podemos decir, el duro competidor de los FIFA también.
Luego, en el 14 y en el 13, tenemos un Shin Sangoku Musou 2 y un Winning Post 5 Maximum 2002, que dices, estos japoneses son muy raros.
No, pero el Shin Sangoku Musou 2, si lo sabrás, es el Dynasty Warrior. Esos famosos que son... Es un mata-mata, es un Final Fight o algo así en 3D con personajes de legendarios de China.
Pues
estos chicos de Koei...
Y cambian los nombres, ¿no?
Sí, estos chicos de Koei no saben hacer otra cosa que...
Tendrían que hacer como Capcom. Que coge Resident Evil y los doble ya directamente al inglés.
Sí, así, la verdad es que sí.
Solo tiene que copiarlo, cambiar de la pantalla del título y mira, ya lo tiene hecho para todo el mundo.
Hombre, mira, cada compañía tiene... su librillo.
Luego tenemos un juego de golf, el Everybody's Golf 3, que es conocida por los anuncios chorras que hace en la tele.
Oh, Dios mío, qué grandes anuncios de tele.
Y aquí hará un juego ya pues más europeo, más occidental. Marvel vs. Capcom 2 está en el puesto 11, que ha vendido esta última semana 8.000 copias.
Dios mío, ha sido bastante buena.
Por encima está Phantasy Star Online, episodios 1 y 2 de la Sega, pero la versión de GameCube.
Ya se han visto bastantes fotos y vídeos en movimiento y de humido también, ¿eh?
Con sus cachos extras solo para GameCube. Hay que recordar que para Xbox también han sacado un personaje solo para Xbox.
Sí, lamentablemente la cuota que has de pagar para jugar al juego, entre que tienes que pagar por la Xbox Live, luego conectar, luego pagar por el mes y todo.
Sí, a ver, lo bueno de la Xbox Live es que es muy caro. Sí. Pero lo bueno es que ya conectas todos los juegos que quieras y no has de pagar una cuota. Por tanto, solo te sale rentable si pasas la mitad de tu día en casa encerrado y no tienes amigos y esas cosas.
Sí, que solo tienes amigos por la red y cosas así.
Por ejemplo, el puesto 9 tenemos Culcep Second Expansion. No hay más que hablar. Es un juego de rol, como le gustan los japoneses. En segundo lugar tenemos A Hack, una serie de manga que se ha puesto bastante de moda. Bueno, los de arriba no tienen mucho interés. Tenemos a Dynasty Warriors 2 Musoden. El tercer lugar, Legend of Staffy, que ha jugado mucho,
sí,
quizá Eva.
Es un tipo Kirby de Game Boy Advance y es bastante bueno. Lo más seguro que este juego llegue aquí a Europa y venda bastante bien, si no le hacéis la mirada que como si fuese infantil hoy del juego.
En segundo lugar tenemos el Super Mario Advance 3 Yoshi Island, que ha salido, pues mira, con una semana de retraso respecto a Japón, eso está muy bien. Y en primer lugar tenemos a Star Fox Adventures, o lo que es lo mismo, la despedida de Rare en el mundo de Nintendo.
El primer juego y el último de Rare.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Son las 5 y 7, os damos la bienvenida a la segunda hora de Game Over. Nos queda pues la mitad del programa, como es lógico. Aparte de los medios para comunicaros, ya sabéis, el 93-373-4340 o los mensajes al móvil al 625-98-98-81, recordad que también que tenéis el chat. Vais a radiodespi.com, entráis en el chat. La semana pasada hicisteis muy bien los deberes, entrasteis dos personas. Esta semana no os veo. Muy mal. Vamos a pasar lista cada semana, ¿eh? En fin. Como cada semana, pues os comentamos noticias curiosas, desagradables. Hombre, esta semana es un poco desagradable. Y es que en Corea del Sur un hombre de 24 años murió tras una sesión sin pausas de 86 horas jugando a videojuegos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo una persona puede estar sin pausas 86 horas?
Con mucho vicio.
Es que, yo no sé, existen cosas como comer al lado, etcétera. Bueno. Según dijo la policía, el hombre, que era estaba parado, se encontró muerto en un cibercafé de Gwangju. Bueno, a ver, aquí despertó en Corea, en coreano, que está estudiando coreano. ¿Cómo se pronuncia esto?
Gwangju.
Ya está, no tiene copia, no tiene trampa ni nada, ¿no?
No. No, se trata de una de las provincias del este de Corea, la que toca con Japón.
Ajá, pues es una ciudad cercana a Seúl. El hombre había estado jugando a videojuegos sin parar desde la noche del viernes, sin dormir o comer desde entonces, y según parece, en la mañana del martes se desmayó sobre el ordenador. Cuando recuperó la consciencia fue al servicio y luego allí encontraron el cadáver. La policía baraja varias hipótesis sobre su muerte, habiendo descartado un posible asesinato. Eso es lógico. No creo yo que asesinato, pues te mete una inyección que te hace que juegues compulsivamente al juego hasta que te deshidrates y te mueras.
En realidad lo que pasa es que el señor no quería marcharse porque como no podía pagar la factura...
Debe de ser. O eso, o es que no podía grabar. No tenía el sabe habilitado y el personaje le iba muy bien.
Ah, la policía le dijo...
¡Sí, quieto, parado!
Y dijo, no, yo no soy parado, Dios mío.
No, sí, quedó, era.
Era parado. Dios mío.
En fin, no sé, es triste siempre que muere un hombre, pero la verdad, ya estoy viendo todas las gordas y las fieras de las apas.
¿Si muere una mujer no es triste?
Sí, es triste.
Ah. Es aún más triste.
Ah. Digamos que ha muerto... las fieras, diciendo que los juegos son muy malos, hay que prohibirlos porque ves, son adictivos y promueven la muerte, porque claro, es una moda la muerte.
Sí, sí. No, si los juegos son el diablo.
Míralo por el lado bueno. Por lo menos solo se mató él. No como aquí, que con la excusa del Final Fantasy uno va a coger una espada y mata a toda la familia.
De verdad, es que los coreanos sí que hacen bien las cosas. Se hacen ellos para ellos solo.
Me lo quedo yo solo para mí todo. Y ya está.
Y bueno, como cada semana, ya sabéis que el tema de la segunda hora es un tema así un poco más clásico, ¿no? Estos de, duramos dos meses...
Mozart, vaya a poner a Mozart.
Duramos dos meses y nos olvidamos del tema. Por ejemplo, ¿a quién se acuerda ya de la SRG? Y ya no ponen ninguna maldita radio. O ¿quién quiere bailar toda la noche esa? O yo quiero bailar toda la noche. ¿Dónde están esos temas ahora? No, y la gente, lo más rabia me da es que los defiende, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, que estos son no sé qué, cuántos, estos son mejores.
La cultura popular.
Y luego la gente se olvida. Bueno, ¿qué temas he elegido, Saeva?
Pues a ver, aquí, de toda la lista grande que tenemos aquí en la radio, he elegido uno de Michael Jackson. Porque lamentablemente...
En sus tiempos
muy grande, ¿por qué?
Muy pálido.
Sí, muy pálido. Nos dejó a todos pálidos, y sobre todo a él.
No tiene nariz.
La verdad es que este hombre, pues su último CD no ha ido del todo bien y ha echado la culpa a la discografía, con lo cual se ha quedado de la discografía donde estaba y ha hecho la propia suya. Veremos a ver si era verdad que era la discografía o es que el hombre ya
no daba de sí.
Ya no da de sí y los pelos ya salen por otro lado. Así que he elegido uno de esos temas más importantes, el Bet. Gran tema, ahí bailando en el metro.
Cuando se hacían buenos videoclips, además.
Ahí está. Pues os dejamos hasta el juego de la semana con Bet. Your word is mine.
Juego de la semana. Y el juego de esta semana es Tekken 4 para PlayStation 2. Y después de promesas y más promesas, aparece por fin el deseado por tantos y tantos jugones en nuestro país, la cuarta parte de Tekken, juego que prometían incluso desde antes de la aparición oficial al mercado de PlayStation 2, aunque intentaron sacar así como una versión para convencer a la gente, para que estuvieran un poco calladitos, que era el Tag Tournament, pero bueno, que no llegaba ni a la suela del zapato después de Tekken 4, o al menos lo que prometía de lo que sería el juego. A estas alturas, me imagino que ya todo el mundo conoce a Tekken, incluso gente que poco sabe del videojuego, alguna vez habrá oído hablar de este juego posiblemente, con lo que no me enrollaré con la historia de los juegos de lucha 3D, clásica que hemos contado mil veces, ni con sus anteriores entregas en PlayStation, ni nada de nada. No vale la pena. Creo que es una asignatura que deberíais tener ya bastante aprobadita. El juego Anshin Tekken 4 apareció este verano en los salones recreativos japoneses. Prueba de fuego para las compañías para poner a prueba sus juegos, especialmente los de lucha. Lanzamiento que coincidió con el lanzamiento de Virtua Fighter 4, el gran rival de la saga Tekken en cuanto a lucha 3D. Como Virtua Fighter 4 ya apareció hace tiempo en nuestro país, ahora tendréis vosotros la oportunidad de poder compararlos, cosa que los japoneses hicieron ya hace más de un año. Ambos juegos estuvieron muy igualados en Japón, pero parece que al final Virtua Fighter 4 sobrepasó un poco a Tekken 4, aunque había truco, ya que la máquina de Virtua Fighter 4 contaba con el gadget de la tarjetita, y estas cosas siempre vuelven locos a los japoneses. El gadget consistía en una tarjeta que introducíamos en la máquina de Virtua Fighter 4, que costaba, por cierto, 500 yens, una pasta, y grababa nuestros datos, comparándolos, haciendo un ranking en internet para ver, yo soy el más listo de todos porque tengo 500.000 millones de puntos a Virtua Fighter 4. Y claro, todos tus amigos te respetaban mucho porque era buenísimo. En fin, no diremos cuál es el mejor, si Virtua Fighter o Tekken 4. Podríamos hacer una sección aparte en el programa dedicada solo a discutir este apartado, pero en fin, podemos decir que ambos son buenos juegos de lucha 3D, y gracias a este reciente lanzamiento podréis compararlo en vuestras casas y, lo dicho, sacar vuestras propias conclusiones. Si ya escuchasteis el análisis de Virtua Fighter 4, pues ahora podéis hacer lo mismo con el Tekken 4 y haceros un poco la idea de qué es lo que opinamos nosotros.
Gráficos.
Tekken 4 cuenta con un apartado gráfico excelente. Antes de que os precipitéis, empezar con una aclaración. Sí, Tekken 4 cuenta por fin con gráficos a perfectos 60 Hz, sin problemas de ralentizaciones, con una buena conversión respecto a la japonesa por una vez en la vida, que dices, son España, ya era hora, menos mal. Y lo he dicho, sin ralentizaciones como pasaba en el Tekken 3, que muchos jugones llegaron a odiar. Y la mayoría siempre decían, hay que jugar a la versión japonesa, hay que jugar a la versión japonesa que es mejor. Nosotros eso lo hemos dicho mil veces con las ediciones de, como Devil May Cry y otros juegos de Play 2, que opinamos que ha pasado lo mismo, pero parece que en ese caso, como no era un Tekken, no nos hace tanto caso. En fin, que Tekken 4 sí es una buena conversión, se agradece, y ahora... Y damos nuestras felicitaciones a Sony España, a pesar de que han tardado lo suyo. Pero bueno, ahora que el público está relajado después de esta noticia, continuamos con el análisis. Las comparaciones en cuanto a apartado gráfico con Tekken Tag Tournament, el anterior Tekken, son obviamente inevitables. Podemos decir que en detalle gráfico de los personajes son muy parecidos a ambos juegos. Ya en Tag Tournament estaban muy bien modelados, pero lo que realmente llama la atención en Tekken 4 no son los personajes, sino los escenarios. Problema que tenía Tag Tournament, porque no eran escenarios mal realizados, estaba muy bien, pero había algunos efectos cutres que nublaban el asunto, efectos que seguro que los más fans recuerdan con un poco de cariño, digámoslo así. En Tekken 4 los escenarios son impresionantes, modelados a la perfección, con muchos otros personajes rodeando el campo de batalla, animando a los luchadores, con bonitos efectos gráficos, bonitos efectos de luz, y también una buena ambientación, por qué no decirlo. Se echa de menos, eso sí, que fuesen algo más interactivos, como en otros juegos de lucha que ya han ido haciendo desde hace unos años. Pero bueno, no se puede pedir todo. En resumen, en cuanto a gráficos, la unión de los personajes y los escenarios es perfecta. Ambos están muy bien hechos, los personajes recuerdan un poco a lo que era Tag Tournament, pero ya están muy bien, y los escenarios están totalmente lavados de cara. Hay que reconocer que Tekken 4 cuenta con un apartado gráfico estupendo. jugabilidad. Sobre el apartado de la jugabilidad, hay una cierta leyenda negra, un San Benito que dirían, que flota alrededor de los Tekken y en general de los juegos de lucha 3D. Y estas leyendas, estas habladurías, todo esto, dicen que luchar de forma correcta en un juego así no es necesario. Basta pues con aporrear los botones, aporrear el mando con según qué personajes para encontrar excelentes resultados. Veamos, estas leyendas, estas historias son en parte ciertas. Mientras que un experto en juegos de lucha 2D raramente es vencido por gente que no tenga un nivel similar al suyo, en los juegos 3D, por muy expertos que seamos, siempre puede llegar el novato que dé la sorpresa. Eso puede ser bueno porque fomenta la competitividad y evita que al ser novato tenga esa sensación de impotencia que al ver en juegos de lucha 2D auténticos campeones imbatibles. Pero es malo por otra parte porque incluso el mismo campeón, el mejor jugador de Tekken del mundo, puede ser vencido por alguien inferior a él si hay algunas circunstancias que, bueno, ha habido suerte, ha habido... vete a saber qué, pero no es imposible. No es imposible ganar a un campeón de Tekken. En Tekken 4 sucede algo así. La leyenda de aporrear botones es cierta, especialmente con determinado personaje, y los expertos en el juego pueden ser sorprendidos por un novato decidido a plantar cara. Pese a todo, un auténtico experto en este juego hay que reconocer que raramente es vencido. Una persona que realmente sepa manejar a un personaje en este juego raramente será vencido, pero hay más posibilidades de que sea vencido en un juego de lucha 3D como este que no en uno de 2D. Sobre el sistema de control, pues poca cosa podemos decir, es prácticamente el mismo de siempre, exactamente el de todos los Tekken. Un viejo jugón de la saga no tardará absolutamente nada en hacerse con el control del juego, tan solo tendrá pues que hacerse con los personajes nuevos si decide coger uno de ellos, o aprender las nuevas técnicas de sus viejos personajes. En fin, que el salto entre Tekken 3, Tekken Tag Tournament y Tekken 4 no es demasiado importante. Se puede jugar por primera vez a Tekken 4... y notas las diferencias gráficas, notas las diferencias en cuanto a algunos apartados, pero básicamente la jugabilidad es lo mismo. Que, ¿cómo podemos decir? Puede ser bueno o malo. Bueno, porque es lo de siempre, los aficionados más viejos no tienen ninguna dificultad para hacerse con el juego, pero ya se sabe que las novedades, por pocas que sean, siempre son agradecidas.
Sonido.
Y en este apartado parece que tampoco hay demasiadas novedades. La banda sonora de Tekken 4 sigue el estilo de las anteriores composiciones para anteriores Tekken. Música marchosilla, tirando a melodías electrónicas, que aunque los de este programa no seamos fans del género, pues se reconoce la calidad y de que es una banda sonora que queda muy bien en combates de este estilo. En cuanto al apartado de los efectos, el FX, las conversiones de Tekken siempre son acertadas, ya que mantienen las voces originales japonesas, incluyendo subtítulos en las escenas de historia. Ya sabéis que esto nos gusta, somos siempre partidarios de la versión original japonesa, en caso de que el juego sea japonés, y además hay que reconocer que es un doblaje bien hecho. Los japoneses siempre hemos dicho que tienen muy buen juicio a la hora de hacer doblajes, pero en esto se ha de reconocer que les ha salido muy, muy bien. Y el resto, poca cosa más. Puñetazos, josconcias, huesos rotos, lo que queráis. Tan bien hecho que duele y todo.
Sonido.
Tekken cuenta con miles de fans en nuestro país y por todo el mundo. Pocas veces un juego de lucha se había hecho tanto nombre en nuestro país. Ni siquiera Street Fighter 2 causó tanto revuelo, a pesar de que fue muy conocido. Con Tekken Tag Tournament, algunos se sintieron decepcionados, ya que se esperaba algo más. Antes de que saliera la PlayStation 2, salieron algunos vídeos de lo que sería el Tekken de nueva generación, y bueno, comparándolos no era lo mismo. De hecho, esos vídeos se parecen más al que es el Tekken 4 de hoy en día. En su paso a PlayStation 2, se esperaba que Tekken cumpliera más. La espera, por otra parte, esta espera para llegar a Tekken 4 ha valido la pena. Tekken Tag Tournament sirvió para hacer que el tiempo pasara más rápido para estos fanáticos de Tekken. Y Tekken 4 la verdad es que ha cumplido las expectativas marcadas. Tiene un magnífico apartado gráfico y con la jugabilidad de siempre, y también el muy apartado sonoro es muy parecido. En definitiva, podemos recomendar este juego, pues obviamente, a todos los fans de Tekken, que sabemos que hay muchos y muchos, pero también para aquellas personas que disfruten con los juegos de lucha 3D, a pesar de que normalmente una persona que disfrute con un juego de lucha 3D y no se haya hecho con un Tekken en el pasado, seguramente prefiere otras sagas. Pero no deja de ser Tekken 4, un juego magnífico para nuestra PlayStation 2. Y para acabar, lo puntuaremos a este juego Tekken 4 con un 90.
Y bienvenidos una semana más, bueno, cada dos semanas suele ser, a la sección de PC, del mundo del PC, noticias, juegos, cosas interesantes. Esta semana, ¿qué tenemos, Volcano?
Pues esta semana tenemos a Battlefield 1942, un pedazo juego multijugador como no se ha habido en mucho tiempo.
Bueno, pues vamos a ver qué tal está ese juego.
Y es que tenemos que reconocerlo, los shooters en primera persona, el apartado multiplayer, no es que haya modificado mucho este año pasado. Los grandes innovadores del género como Ghost Recon, Counter-Strike, por nombrar algunos, aunque interesantes, ya empiezan a oler a viejos. Los juegos que han salido este año, como Jedi Knight 2 o Medal of Honor, tienen añadidos o modificaciones interesantes, pero no pasa de lo que hemos dicho, de ser una modificación. Y no es lo que yo llamaría original, vamos. Afortunadamente, para aquellos que ya estén cansados de lanzar tíos contra tíos, no importa la cantidad de armas que lleves, Battlefield 1942 ha llegado. Battlefield 1942, publicado por EA Games y desarrollado por Digital Illusions, es, como ya hemos dicho, un shooter en primera persona orientado únicamente a juegos en línea multijugadores masivos. Esta barrazada quiere decir que no hay campaña para un solo jugador. Bueno, la hay, pero de eso ya hablaremos más adelante. Que necesitarás internet para poder jugar y que lo mejor del juego es cuando hay unas 20 personas jugando en cada bando. ¿He dicho bando? Sí, porque siendo un juego inspirado en la Segunda Guerra Mundial, al igual que en Return to Castle Wolfenstein o Medal of Honor, podrás llevar a los aliados, que dependiendo de la fase serán americanos o ingleses o rusos, o bien a las fuerzas del eje, que serán los alemanes y los japoneses. El juego está dividido en escenarios. Cada escenario tiene un número de bases variable por bando y unas condiciones de victoria. El modo normal, que también se llama conquista, va de la siguiente manera. Cada bando tiene un número de bases y estas se pueden perder cuando... Perdón. Cada bando tiene un número determinado de puntos y estos se pueden perder cuando el enemigo captura una base, por tener menos bases que el enemigo o por perder un soldado. Este método pretende que los jugadores intenten permanecer vivos y al mismo tiempo les anima a que defiendan las bases que tienen y tomen las otras. Léase, los ataques suicida quedan descartados. Cuando un jugador muere, puede escoger materializarse de nuevo en una base aliada, en cualquiera de las que estén capturadas, vamos. Pero está organizado de manera que las materializaciones van por etapas. Eso ayuda a dar la impresión de que los ataques van por oleadas y es realmente impresionante, dando una sensación como de grandeza a esos escenarios enormes y ves de repente un montón de tanques que vienen contra ti. Es muy impresionante. Lo más impresionante de los escenarios son los vehículos. Aunque puedes ir a cuerpo descubierto, ahí hay varias clases de soldado, como el médico, que su especialidad es curar a la gente, el scout, que también lo podríamos llamar el sniper, o el ingeniero, que su misión principal es poner bases y bombardear trastos. Las cosas se ponen interesantes cuando puedes pilotar un avión, un tanque o incluso un crucero de batalla o un submarino. La batalla se extiende a todas las escalas y por fin te sientes realmente inmerso en un escenario. El juego no tiene música, y ya hace bien porque seguramente impediría apreciar esos detalles como el silbido del proyectil del barco que cae en la costa, o la explosión lejana de un avión por el fuego antiaéreo. Tampoco hay sangre ni desmembramientos, pero estás tan ocupado viendo como el avión que has visto explotar se parte en dos y está a punto de caerte encima que ni te das cuenta. Y por supuesto, no hay nada más gratificante que bombardear una base enemiga desde la costa llevando el crucero de batalla Yamato. En el modo de un solo jugador podrás jugar todos los escenarios en orden cronológico, escogiendo el modo historia, o bien podrás entrenarte para masacrar gente a través de internet escogiendo un escenario por separado. En cualquier caso, en el escenario habrá una serie de bases con los vehículos apropiados para el caso, y la mayor diferencia es que en single player solo jugarás contra bots, mientras que en multijugador podrás jugar o bien con bots y jugadores, o bien solo con jugadores. Se me acaba el tiempo y aún no he hablado de los gráficos o del sonido, aunque el punto de fuerte de este juego es su planteamiento original para un shooter, porque Operation Flashpoint ya había hecho esto en inmersión total, solo que desde el punto de realista de un simulador estratégico. Lo que decía, los gráficos no desmerecen el conjunto. No solo están bien realizados, sino que además no se aprecia clipping ni demasiados efectos extraños. Alguno hay, pero es más la excepción que la regla. Además, los escenarios son bastante grandes y están realizados con bastante gracia. Los sonidos también están bien seleccionados, con una calidad que solo habríamos visto en el Medal of Honor. Sinceramente, los sonidos de la mayoría de los otros shooters son como de lata. Música, no hay más que en el menú y las transiciones, y probablemente la acabarás desactivando. No es mala, pero rompe el ritmo del juego al sonar solo en unos puntos determinados. En resumen, a nosotros nos ha encantado, y si te gustan los shooters y tienes banda ancha y una máquina lo bastante buena, mínimo un Pentium 3 700, 256 megas y una GeForce 2, y no, la MX no sirve, échale por lo menos un vistazo a la demo. Incluso si no te gustan los shooters, vale la pena mirarlo. De hecho, realmente creo que la única excusa para no probar este juego es, sinceramente, no tener una máquina apropiada.
Bueno, pues como siempre, juegos interesantes. Yo veo aquí en DIR, comentas pocos juegos, pero valen la pena, realmente.
Hombre, es que tampoco tengo mucho tiempo para comentar otros. La única, bueno, de hecho se me ha olvidado antes un pequeño detalle. La única cosa que se le puede achacar a este juego es que la instalación son 1,2 gigas. Uf. O sea, compras el juego, te vienen dos CDs, copias los CDs al disco duro y ya está. Bueno, tienes que dejar puesto el CD juego por lo de las copias de seguridad, pero es eso. Hombre, la ventaja que tiene, si lo miramos desde ese punto de vista, es que la carga es casi instantánea.
Uh-huh. Bueno, pues es interesante, y ya está en las tiendas, ¿no? ¿Desde cuándo?
Sí, salió la semana pasada, aunque el problema es que el precio no lo sé.
Vale, bueno. Recordar que los piratas están muy mal, amiguitos.
No, y además este juego no se puede piratear muy bien. Es decir, por poder jugarlo pirata, lo puedes jugar pirata, pero solo el servidor es pirata. y la mejor competición, evidentemente, no estará en esos servidores.
Exactamente. Bueno, pues volverás de aquí a dos o tres semanas, porque está el Sound del Manga por en medio, quiero recordar.
Uh-huh.
¿Tienes alguna idea de lo que nos traerás o ya irás viendo cómo va el mercado en ese momento y nos lo analizarás?
Estaba pensando en traeros un pequeño, una serie de mini reportajes, que hace tiempo que no lo hago, sobre juegos que nunca serán comentados en Dir. Como por ejemplo Bikini
perdona,
Karate Babes.
Perdona, si hablas de juegos que nunca se han comentado y los comentas, es un poco incongruente.
No, porque aquí estamos para informar.
Bueno, pues ya nos lo presentará, ya veremos si vale la pena. Ya pasaré por el comité censor y ya te diremos si lo puedes hacer. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta y videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta y videojuego en Game Over.
El señor cine aquí presente tenía muchas ganas de volver a aparecer en nuestro programa, hacía mucho tiempo que no hablaba.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos trae
por fin,
en la sección?
Por fin debuta la sección. Esta sección que...
Por segunda vez.
Está preparada ampliamente, toda la mañana preparando los contenidos.
Ya ha sido entrevistar a gente y
sí,
tal.
Sí, sí.
¿Qué
la sección son dos minutos, ¿no? ¿Cuándo cuentan? Ahora, en 49 empiezan los dos minutos.
Vale.
Vamos a hablar de los formatos. Los formatos y el DVD.
¿Formatos y el DVD?
¿Tiene mucho que ver con los videojuegos? No demasiado, pero
hombre,
bueno, es igual.
Hombre, hay juegos en 16 novenos.
Ah, ya lo sabía, es que esto está en el guión, o sea...
Sí, sí. Claro. Hay gente que también me comenta, gente que tiene el dinero para tener una tele 16 novenos, que tiene algunos problemas con estos juegos, porque no se adaptan al formato... Hay varios formatos en cine, que es, las series están preparadas para estos formatos, y me dijeron 2, 43,29,1 o algo así, no sé exactamente cómo es este formato. Este es el formato correcto.
Hay dos formatos, el 4.3 y el 16.9. Uh-huh. 4.3 en la tele cuadrada que hemos tenido toda la vida.
Sí, pero el formato original de cine...
El formato original puede ser 2.35.1 o 1.85.1.
Bueno, pues el 2.35.
El 2.35
es el que mejor se adapta.
El 2.75 es el pantalla completa en cine. Y el 1.85 es el estándar que no llena del todo la pantalla.
O sea, a mí las mujeres siempre me han dicho que el mejor estándar de cemento son 21 centímetros. Es el mejor, se adapta.
Bueno. Es un buen formato, ¿no?
Sí, por supuesto.
Entonces, bueno, pues eso.
En relación con esto, ahora que todo el mundo ya tiene DVD y el DVD está vendiendo mucho y...
Yo no tengo DVD.
¿Tú no tienes DVD? Pues muy triste. Tú eres un inadaptado. Porque, claro, vale. ¿Dónde vas con un vídeo en la mano ahora?
Yo tengo
DVD.
Yo no tengo vídeo, yo tengo DivX.
¿De qué?
Ahí está. ¿Quién es el inadaptado ahora?
¿Qué tiene que ha dicho?
DivX.
¿Y eso qué es?
Esto, donde se ponen los vídeos del PC.
Yo tengo VH2000, aquel sistema magnífico que había. Pues ahora, el DVD está pegando muy fuerte realmente y todos los DVD, o casi todos los DVD, respetan el formato de las películas. Entonces esto me lleva a mí a pensar, yo estaba aburrido en mi casa pensando, viendo mi colección de vídeos VHS, digo, ¿cuántos vídeos de estos que yo tengo respetan el formato? Vídeos comprados, que valían una pasta, que valían 3.000 pelas, te gustaba un vídeo, 3.000 pelas, novedad, y luego...
Hablas como si fuese algo de hace
pasado,
50 años,
es que
de cuando yo cuando estaba franco, entonces compraba las cosas con céntimos, como ahora.
Una cosa que en el mundo de mi reputación, que yo hago un programa de cine y... Yo no compro un vídeo, desde hace lo menos 5 años. Yo me he comprado un vídeo desde hace 5 años. Y dices, ¿para qué? Por eso, porque mirando los vídeos dices, si no hay vídeos que respeten el formato, tengo 2 o 3. Dice, el resto de los que tengo no lo respeta. Entonces dices, ¿para qué me voy a comprar yo una peli en vídeo si me corta la mitad de la peli cuando yo la veo en la tele? Y lo que decían, el tema de las reflexiones, lo que decían las distribuidoras de vídeo es, no, es que la gente no quiere las rayas negras y blancas, las rayas negras arriba y abajo, pues claro, así ven menos películas, ellos quieren que le llene toda la pantalla. Mentira, porque ahora con el DVD, ¿qué pasa? Todas respetan el formato, por lo tanto ya no te llena la pantalla, a no ser que tenga una de estas de 16.9, que no te sirve nada más que para ver películas, porque para ver la tele la ves con la raya a los lados, que es una tontería también.
Por lo tanto, la gente se está comprando televisores recortados.
No, por tanto... Es mentira lo que decían de no hacemos ediciones respetando formato en vídeo, porque la gente no las quiere. Mentira, porque ahora en DVD la gente los compra igual.
Ya, entonces, para no ver los márgenes, recortamos una tele, la vendemos y ponemos la peli bien, ¿no?
No, lo que hacían
así antes... rellena toda la pantalla, claro, en formato alargado.
Lo que hacían antes era cortar, o sea, tú tienes una, es como un cuadro, tú en un cuadro le pones un marco más pequeño, eso es lo que hacían antes. O sea, sí, lo que quedaba fuera del marco no lo veías. Había casos muy bonitos de, por ejemplo, la jungla de cristal de Bruce Willis hablando con una papelera. Había otro personaje, pero no salía. ¿Por qué? Porque lo habían cortado. Bueno, cabía, lo habían cortado. O hacían aquello tan bonito de mover la cámara artificialmente. Como había hay dos personajes, ¿vale? Uno en cada esquina de la pantalla. Habla uno, habla el de la derecha. Claro, el otro no está. Cuando habla el otro, ¿qué hacen? ¡Uy! Giran para allá, hacia el otro lado, hacia el personaje. Mentira, no hay ningún movimiento de cámara. O sea, es un plano fijo. Pero van moviendo así para que veas a los dos. Muy triste.
Bueno.
Con esto me vengo a referir.
¿Sí?
Que el DVD es un gran invento, sí. Pero se demuestra una vez más las mentiras de las distribuidoras cinematográficas y videográficas.
Yo quiero comentar un caso contrario. Lo que pasó, por ejemplo, en películas como Spaceballs, que creo que aquí llegó como la loca historia de Galaxias.
Por favor, es que eso es igual, que repete formato no. No. Mismo.
Básicamente estaba rodada en formato 16:9, pero también la habían rodado en formato para televisión. Pero es que el formato para televisión se veían cosas...
No se puede rodar una peli en dos formatos.
Estaba, lo que quiero decir es que para televisión tenían lo que hicieron fue rodarla para televisión y adaptarla para el cine. ¿Vale? Y el... ¿cómo se llama esto? Y se veían cosas como, por ejemplo, se veía el alien que sale al final de la película, bailando como Charleston, se veía la barra que sujetaba al alien a la barra.
Pero es otra cosa, eso no es por el rodaje.
No, es
eso...
que la versión de cine que respetaba el formato, sí, no se veía.
Eso no es por formato, eso es porque tiran mal las copias. Cortan mal las copias, y a veces es aquello que también cuando salen micros por encima, ¿sabes? Que se ven los micros. ¿Por qué? Porque han tirado la ventanilla del proyector, la han puesto mal, o han tirado mal la copia para la ventanilla, pero no sale, no tiene que salir.
Bueno, este es un tema muy interesante, muy relacionado con los videojuegos.
Hombre,
los videojuegos también tienen 16 novenos.
Es que por eso lo digo.
Es un poco estúpido, porque no es una película.
Es verdad, nunca, igual que los anuncios que salen por la tele, ¿habéis visto algunos que tienen la franja? Digo, no lo entiendo. ¿Por qué un anuncio tiene franja si lo vas a ver por la tele?
Sí, bueno, es un poco una tontería. Bueno, aquí la sección de los 2 minutos que ha durado 5.
La sección es eso.
Bueno, aquí seguimos con Jukebox, después de la gran charla del señor Cine sobre los grandes formatos 16 novenos y 4 tercios. Creo que es así.
La semana que viene hablaremos del 5.1 y del Dolby Digital.
Grandes, grandes. Bueno, pues por último comentar que los dos compositores de esta banda sonora de Virtua Fighter 4 son Sachio Ogawa y Hideaki Miyamoto. Del primero no hay gran información, creo que es su primer aportación en la música de videojuegos. Y del segundo, se supone que participó en la banda sonora de Sonic 3 para Mega Drive. Por último, para concluir esta banda sonora de Virtua Fighter 4, dejaros con la pista llamada Metal Dream, que como ya lo podéis adivinar, da un toque electrónico al juego.
Y hasta aquí han llegado las dos horas de Game Over. Hemos hablado de PC, hemos hablado de consolas, hemos hablado de noticias, hemos hablado de una noticia triste, aunque ya hemos hecho un poco de cachondeo porque es un poco estúpido, sobre la muerte de una persona. Hemos tenido la sección de los 16 novenos de las chinchetas en los videojuegos que se caen, o no. En fin, eso ya lo decidiremos. Hasta aquí ha llegado Game Over, las dos horas. Se despide el equipo habitual, compuesto por Saeva, David Cordovilla.
Buenas, hasta la semana que viene. No es el equipo habitual, precisamente, pero bueno.
Es el equipo habitual porque habitualmente tú estás aquí.
Vale, de acuerdo.
También tenemos a nuestro colaborador preferido y el único, Abraham Limpo.
Ah, es a mí.
Claro.
Ya, yo pensaba que tenían otro.
No, sí, tenemos otro ahora, sí, a ver. Se acerca por aquí. Señor Cine.
Dígame.
Usted también se despide, ¿no?
Bueno, a mí también me pagan por esto.
No, pero a mí tampoco me pagan, ¿eh?
Adiós, amigo.
Buenas tardes, ya está, dentro de dos semanas.
Faltado más Royan, que está la semana que viene, con más noticias y su...
Ha faltado.
Se ha faltado, pero lo teníamos grabado aquí, lo hemos encerrado en el ordenador y ya...
Yo no lo he notado.
Y se despide también Isaac Viana, al que os ha hablado y ha dirigido este programa durante estas últimas dos horas. Ahora os dejamos con El Octavo Pasajero, el mejor programa de cine de Radio Despí, y por qué no decirlo, del mundo entero.